Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Nosotros venimos de tener un grato momento. Se llevó a cabo el 27 de agosto, el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, en conmemoración al ejemplo de estilos y prácticas orientadas al bien común de Enrique Yo. Para celebrar el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, el domingo se recordó el fallecimiento del Venerable y se realizaron distintas actividades. El arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva presidió la misa, acompañado por los miembros del Tribunal Canónico en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Luego, dentro de la misma basílica, se trasladaron los restos de Enrique Yo. El padre Gastón Lorenzo, párroco de la basílica, y dos de los hijos de Enrique depositaron la urna al pie del altar de la Virgen de Luján, donde Enrique rezaba con su familia todos los domingos. Participaron familiares de Enrique, empresarios, dirigentes, gremiales, alumnado de distintas universidades, invitados y representantes de las instituciones fundadas por Enrique Yo. Simultáneamente se realizaron misas en Miami, Lima, Río de Janeiro, en Mendoza, en Santa Fe, quienes adhirieron al traslado. Las redes oficiales de Enrique, les recordamos, tomen nota, están en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Y si no, la página de Enrique, que es www.enriqueyo.com. La palabra Yo es Chaw. Estuvimos, como les dije anteriormente, el 27 de agosto, el domingo, y muchos de los medios periodísticos han estado y le han hecho notas a la hija de Enrique Yo. Alicia Barrios, de Radio Colonia, le hizo una nota, un reportaje, y bueno, vamos a compartir algo de lo que dijo Sara en ese momento.
La hija del empresario, con Sara, que es autora de distintas publicaciones como Viviendo con Alegría, La Breve Biografía de Enrique Yo, Corrientes de Sara y Adolfo, bueno, Recuerdos de Cecilia Bunge de Yo. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida a Radio Colonia.
Ay, muchísimas gracias por invitar, Galicia, y qué lindo que hayas estado allá.
Sí, estuvimos. Había mucha gente.
Sí, mucha gente conectada por un modo o del otro. La verdad que muy acompañados, muy felices. Se notaba que había un ambiente muy especial,
¿eh? Sí, la verdad que te digo, se ve pocas veces tanta energía junta coincidente, ¿no? No es común.
Porque las causas apelan a la santidad. Es una, alguien me explicó y lo entendí perfecto. No es que es para promover a una persona, el culto a personalidad, es promover un santo, es para promover a santidad, inspirar a la gente a desear ese camino.
Claro.
Que es posible, está al alcance de todos. Si uno está deseando un auto, un viaje, hay frustraciones, a veces viene un huracán, qué sé yo. No, esto de la santidad es, no es hacer cosas raras, sino, y bueno, yo creo que eso se percibía ayer. Era que a todos compartían eso de que bueno, que eso es lo más valioso de la vida, esa integridad, esa manera de apuntar alto, de mirar al cielo, ¿no es cierto? Y yo pienso que todos estaban ahí, compartían esa bandera de la que sea, con toda humildad, por supuesto, ¿no? Con toda humildad, porque la familia es muy mala, pero bueno, yo lo sentí así, como hija, estaba con mucha tranquilidad y bueno, me encantaba, porque yo tenía recuerdos de haber ido a misa con mi papá cuando era chiquita, muchas veces.
Por eso te pregunto, ¿no? ¿Cuánto hace que él murió?
Un montón de años, qué bárbaro, en el año 62.
62. ¿Vos sí. te imaginaste en algún momento que podría llegar a ser santo?
Es gracioso, me lo han preguntado, ¿no?
Sí, me imagino.
Lo increíble es que sí, que lo intuí, lo intuía. Sí, yo me algo dos veces tuve un fuerte impacto, sí, por ese tema. Son pequeñas estupideces, porque mi papá no hacía nada bizarro. Bueno, la Virgen María en su aldea tampoco hizo nada, y sin embargo la única sin mancha y marchada. Pero una vez, él se preocupaba mucho de los chicos. De ese porque no había limpadores infantiles como ahora que son pagos. Pero él se preocupaba muchísimo de animarnos, de ocuparnos, de entretenernos. Entonces, veraneando en Pinamar, ni más ni menos, que hacía trotar a un montón de chicos. Y por supuesto que los padres felices de que los chicos se alejen un poquitito, un rato. Eso nunca más lo he vuelto a dar, ¿eh? He visto maratones, todo lo que sea. Pero un papá dije, vamos a trotar, vamos a trotar. Muere, porque hay un muere viejo ahí. Y que se dio, y bueno, todos, pero disparados, ya estaban esperando ese momento. Y una vez no sé qué pasó, y yo sé que se sacó del dedo gordo del pie como una piecita, ¿no? Que se nota que estaba molestando, no sé qué tendría, la verdad, quién diría. Entonces, yo vi que se arrancó un pedacito de piel y la tiró a la arena. Y yo dije, ay, eso es una reliquia, lo voy a poner en un libro como si fuera una flor de papel. Porque esto es una reliquia, no sé, pensé en una reliquia de un santo. Una cosa rarísima, ¿no? Pero lo fuertísimo lo sentí. Entonces la recogí, y papá vio que la recogí, y me dijo, no, tira eso, porque no era así muy alegre, pero no era así sentimental falso. Hay mucha gente que se hace la cajillosa, pero que no es cariñosa, pero no le gustaban esas cosas raras, que si yo era muy normal, ¿no? Y me dolió, y todavía me duele, porque si yo hubiera guardado un pedacito, eso se hubiera disecado, pienso yo, ¿no?
Claro.
Es un recuerdo que tengo muy firme, y yo me sentí muy mal de tirar nada. Así que fue como una permanencia. Y después otra cosita más así, pero todo lo demás normal, ¿eh? Todo lo demás muy normal.
¿Por qué la gente lo quería tanto?
¿Cómo?
¿Por qué la gente lo quería tanto?
Y en los escritos de él se ve muy claro, es muy impresionante. Él se ponía, tengo que ser más simpático.
Mira.
Sí, no tipo de él tan sonríe y así está, digo, ¿no? Sino lo decía de verdad, tener sensibilidad para los demás y qué sé yo. Y ahora con la pandemia, la cuarentena y qué sé yo, una hija mía se puso a tipear y transcribir las cartas de novio de mi papá y mamá que estaban ahí, pero por supuesto de una cosa espantosa, fotocopias esas, y con letras chiquitas y qué sé yo, y es bastante complicado transcribir una carta, porque a veces al despedirse querían hacer con letras chiquititas y para arriba, mira qué preocupa. Entonces, bueno, yo la ayudé un poquito, otra sobrina ayudó, otra persona más ayudó. Bueno, cuestión que las transcribió, la verdad que mi hija, no sé, la cuarentena sirvió para eso, ¿no? Por supuesto que imposible publicarlas porque, no sé, mil cartas, ¿sí? Imposible, se escribían todos los días, ¿no? Estaban de novio. Era Segunda Guerra Mundial, el embarcado, y mi mamá acá en Buenos Aires con su papi. Entonces, en un comienzo de un año, él le pone a esa. Comienza un nuevo año. Tenemos que hacer propósito. Así que no me acuerdo. Lo más importante es ser santo y empezar ya. Y a mi mamá no le gustó mucho eso, ¿eh?
Y me
imagino. No tenía tanta de ser santo.
Claro.
Porque a veces la gente no entiende ¿Qué quiere decir? Cuando piensa que está todo el día rezando de rodillas, no, no sé, se trata de hacer lo que uno tiene que hacer en cada momento, rezando bien lo que sea, ¿no? Correcto, y no las cosas que a veces leemos de rodillas, espantosas, la agresividad, todo eso. Y bueno, mamá después le contestó que no sé qué, que si él quería ser religioso, porque se pensaba que los curas tenían que ser santos, pero no que todos. Todos, porque aquel dice que todos, ¿se acuerda? ¿Eh?
Bueno, vamos a ver si no. ¿Cuándo? Bueno, calculó que santo será dentro de. Falta todavía.
Bueno, ya que sea venerable, la postuladora que está en Roma me dijo que era muy importante porque quería decir que había pasado un montón de exámenes.
Sí, claro, exactamente.
Sí, ya los legales, históricos, teologales, los cardenales, todos tuvieron que aprobar. Ahora está con el tema del milagro, que bueno, no sé cómo será eso, pero es otro tribunal, y bueno. Pero la Iglesia hace las causas para promover el deseo de la santidad, se puede decir. Entonces se habla de las virtudes cristianas en grado heroico. Yo lo entiendo perfecto, porque no lo que yo justamente ayer alguien me preguntaba, y yo decía, que lo que más me gustaba de todo esto era que gracias a esta causa me enteré de muchas cosas, por ejemplo de la ley de las fábricas, yo no tenía ni idea.
Claro.
Y hubo como 400 testimonios de gente que trabajaba con él, pero que yo no iba a la fábrica a trabajar, estaba en el colegio estudiando. Entonces gracias a esto se hicieron esas entrevistas, se recogieron los testimonios, y casi todos se murieron, ¿eh? Casi todos al poco tiempo, entonces se rescata historia, no solo la historia de Madonna, de Shakira, sino historias de verdad, de gente que trató de hacer las cosas bien, con mayor o menor éxito, que hay, que yo creo que deben ser la mayoría de la gente que quiere hacer las cosas bien, por lo menos lo que yo conozco, no sé, alguien que quiera hacer maldades, así, bueno, solamente lo ocultan, ¿no? Y de golpe la Iglesia le parece oportuno elegir a alguien y que eso sea como un ejemplo que inspire a otros. Bueno, le tocó a mi papá todo este trabajito de fundamentar,
claro,
eso de las virtudes cristianas en grado heroico. Eso es una causa.
Bueno, claro, seguro, sin duda, ¿no? Sin duda, aparte la cantidad de gente que había ayer, cada uno era un testimonio, te digo, ¿no? Muy
cierto.
Fuerte, la verdad que fue muy fuerte, pero muy fuerte. El obispo estuvo muy bien, el arzobispo de Buenos Aires.
Sí, estuvo el nuevo arzobispo, también estaba...
García Cuervo estuvo muy bien, muy bien.
Muy bien lo que dijo.
Hoy Jesús en el Evangelio que proclamamos hace dos preguntas. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y luego... ustedes, ¿quién dicen que soy? No lo hace porque tenga conflictos de identidad, sino porque quiere ayudar a sus discípulos a que se encuentren con él, que es camino, verdad y vida. Y no es detalle menor dónde hace estas dos preguntas. Lo hace en Cesarea de Filipo, una ciudad que sí ha tenido varias identidades. En un tiempo fue una ciudad helenista, luego fue una ciudad judía y también fue una ciudad romana. Por eso se la había conocido al principio con el nombre de Paneas, por el culto al dios griego Pan, el dios del miedo, de ahí la palabra pánico. Más adelante se llamó Cesarea de Filipo, para distinguirla de otra Cesarea que estaba sobre el Mediterráneo. Y luego se llamó Neronia, en tiempos del emperador Nerón. En la actualidad, esa ciudad es conocida como Banias. ¿Por qué digo esto? Porque es una ciudad de varias fundaciones, es una ciudad de varias culturas, es una ciudad de varios nombres. Es una ciudad sin una identidad definida, y justamente en esa ciudad sin una identidad definida Jesús quiere dejarle claro a sus discípulos quién es Él. Y frente a las preguntas del Señor, Pedro da la respuesta correcta. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Su cercanía al Maestro, el compartir con Él todos los momentos, los de oración, las mesas, los milagros, escuchar su palabra, ver su gesto de ternura con los enfermos y con los pobres, ver su mirada de indignación frente a la dureza de los corazones de los fariseos, sus parábolas y ejemplos sencillos para hablar de cosas profundas, seguramente son lo que le permitieron a Pedro dejarse llenar de Dios, que le reveló en el corazón quién era verdaderamente Jesús. Este estar cerca del Señor es la mejor manera para conocerlo. Tener con Él un vínculo fuerte y seguro que nos llena de alegría y esperanza, que nos permite soportar las dificultades de la vida y que nos compromete en la construcción cotidiana de un mundo mejor. Cerca de Jesús en la escucha de su palabra que nos ilumina y nos interpela. Cerca del Señor en la Eucaristía, ese pan de vida con sabor a todos. Cerca de los más pobres, que son el rostro concreto y sufriente del crucificado, como nos recuerda Mateo 25. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o preso y te socorrimos? Cada vez que lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Compartir con Jesús, estar bien cerca de Él diariamente, entrar en comunión, es el mejor modo de conocerlo y de no reducirlo a una pequeña experiencia que hayamos tenido alguna vez. Nos puede pasar así lo mismo con otras personas. Reducir nuestra opinión sobre ellos a lo que alguien nos contó, al editorial o al título de una noticia periodística, o a lo que alguna vez escuchamos sobre esa persona. Como si la vida de cada uno de nosotros fuera un momento congelado en el tiempo. Somos mucho más que eso. Nuestra vida no es una instantánea, es una película con final abierto. Démonos entre todos entonces la oportunidad de conocernos en profundidad, como deseamos también, iluminados por el Evangelio de hoy, conocerlo mucho más a Jesús. Dice un dicho popular, no hay dos sin tres. Jesús hizo dos preguntas. Vamos a hacer nosotros en esta misa una más, la tercera pregunta. ¿Qué significa la vida y el testimonio de Enrique Shaw para nosotros en nuestra Argentina 2023? Leyendo algunos de sus textos y sin ánimo de extenderme demasiado, quisiera compartir dos ideas. En la conferencia que dio en el Cuarto Congreso Eucarístico Nacional en octubre de 1959, hizo un análisis de las bienaventuranzas aplicándolas a la vida empresaria. Reflexionando sobre la primera de ellas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, plantea la necesidad del desapego del yo personal y del yo social, no imponiendo las propias ideas o las de un grupo. ¿Qué actuales son entonces sus consejos en un momento en que no toleramos otras opiniones, en que queremos convencer al otro si piensa distinto, en que se dan luchas de intereses corporativos y sectarios por encima del bien común de nuestra gente? San Oscar Romero, arzobispo del Salvador, expresaba la misma idea diciendo: hermanos, el diálogo no se debe caracterizar por ir a defender lo que uno lleva. El diálogo se caracteriza por la pobreza. Ir pobre para encontrar entre los dos la verdad, la solución. Si las dos partes de un conflicto van a defender sus posiciones, solamente saldrán como han entrado. La segunda reflexión de Enrique Shaw decía: hoy en nuestro país muchos de los dirigentes de empresas se sienten solos, incomprendidos. No se les escapa que ningún dirigente sindical quiera, ni siquiera acepta, hablar a solas con él, por miedo a comprometerse, que los muchachos piensen mal. Tienen la impresión que hubiera una barrera, o al menos, para usar una expresión en boga, una cortina entre él y los demás miembros de la empresa, que cuando algún obrero lo quiere ver, es solo para pedirle algún favor y prefiere hacerlo en secreto. Cortina que se hace tanto más difícil de levantar cuanto más grande es la empresa y por lo tanto más difícil de mantener o siquiera establecer el contacto personal de hombre a hombre. Termina la cita. Enrique Shaw habla de la cortina o de una barrera entre las personas. Hoy nosotros hablamos de una grieta. Y a mí ya me han escuchado decir que prefiero llamarla herida, porque duele y sangra en las entrañas del pueblo. Todo parece dividirnos, todo parece alejarnos, todo parece romper el proyecto de hermandad de Dios para con nosotros. El Papa Francisco nos recuerda siempre la necesidad que tenemos de forjar la cultura del encuentro y de descubrirnos todos hermanos, más allá de las lógicas diferencias. Ese tiene que haber sido entonces también el sueño de Enrique Shaw, que quiso hacer realidad superando esas cortinas, esas barreras, esas grietas o esas heridas en el vínculo con los trabajadores. Monseñor Derisi en su funeral lo decía así: se brindaba a sus propios obreros que lo querían no ya como un patrón, sino como a un amigo. Y cuando transitaba la enfermedad que lo llevó a la muerte, esos mismos trabajadores fueron a donar sangre. Toda su vida forjó la comunión, y tan unido a ellos estuvo, que queda sintetizado en aquella frase muy repetida: fue un empresario de Dios con sangre obrera. Desapego del propio yo, desapego del yo social, superación de todas las cortinas o grietas, sean quizás alguno de los senderos a recorrer que nos permitan recuperar nuestra identidad como argentinos. Que el testimonio de yo, de sus escritos, que su vida nos interpelen, nos cuestionen y nos animen a construir una patria de hermanos, más allá de los sueños rotos y las promesas incumplidas. Porque como él mismo decía, sencillamente, si nosotros todos nos unimos, podemos trabajar para que todos seamos realmente felices.
Y con estas palabras tan emotivas sobre la vida de Enrique Shaw, palabras de Monseñor García Cuerva, que realizó en la misa en homenaje justamente a Enrique Shaw en el Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Shaw Camino a la Santidad.
Thank you.
regresamos con más Enrique, yo camino a la santidad. Tenemos mucha información, pero antes quiero contarles de qué se trata la ley del Día Nacional de la Comunidad Empresarial.
Ley 27.719, oficializada el 7 de julio de 2023, Día Nacional de la Comunidad Empresarial, que se celebrará anualmente el 27 de agosto, fecha del aniversario del fallecimiento del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. El proyecto menciona que el objetivo de esta ley es subrayar la importancia de las empresas como unidad de vida, además de los fines que aseguran una fuente de ingresos para ganar un sustento. Hay que considerar el beneficio de las personas que están vinculadas a ellas, además de los trabajadores y directivos, involucran a sus clientes, proveedores, profesionales y hasta los vecinos.
Y también vamos a contarles por qué se hizo el traslado de los restos de Enrique Yo del cementerio de la Recoleta a la Basílica Nuestra Señora del Pilar.
El 8 de diciembre de 2022, por disposición del arzobispo de Buenos Aires, se solicitó la autorización del Dicasterio de las Causas de los Santos para efectuar el traslado de sus restos de la Recoleta a la Basílica del Pilar, porque era la parroquia que frecuentaba diariamente. Esto se realiza para facilitar la devoción de los fieles.
Bueno, creo que con estas explicaciones que nos dio Marcelo Badino, que le agradecemos, podemos entender por qué suceden todos estos eventos que van sucediendo en la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Y siguiendo con las entrevistas que le realizaron a la hija de Enrique, a Sara Yo, la radio Génesis 105.9, que son una radio de la provincia de Santa Fe.
¿Trata eso?
Sí, porque muchas veces la gente no entiende por qué es la causa de beatificación y mismo gente muy informada y todo eso. Y la iglesia las hace para que para promover ejemplos, no personas, o sea, para promover la santidad, no a los santos. Entonces, lo que se busca fundamental y testificar y comprobar son las virtudes cristianas del grado heroico. Y ese decreto lo firmó el Papa el 24 de abril de hace 2 años, o sea que consiste en eso, ¿no? No es un culto a la personalidad de un político, una actriz, o lo que sea, un deportista, sino que es subrayar estas virtudes cristianas del grado heroico que están al alcance de todos. Y que mostrar que, bueno, ese deseo de santidad que tú, mi papá, hay que promoverlo, porque si la gente no lo desea y está deseando un auto, está deseando otra cosa, otras banalidades, no camina, no va a ser ese camino de la santidad, que es un llamado universal, como lo dijo el Concilio Ecuménico, y que varias veces se lo repite también en las escrituras, sean santos, ¿no? Es un llamado a todos. Entonces la iglesia toma, por ejemplo, leí que había más de 10.000 causas de santos ya terminadas. No sé cuántos de trámites ahora en la Argentina se empezaron a mover, porque hay que hacer como unos papeles para demostrar que es cierto. Y bueno, eso es un trabajito, porque santos en el cielo hay un montón, toda la gente buena, pero se hacen los papeles algunos que la iglesia considera oportuno, como ejemplo.
Claro.
Así que cuando se lo declara así, ese decreto, se aprueba ese decreto para venerable, quiere decir que ya pasó varios test que estuvieron revisando historiadores, teólogos, después los cardenales, no me acuerdo, pero como varias comisiones que tenían que leerse todo y aprobar. Y ahí entonces se formó esa posición que es como un alegato. Si esta persona hizo tanto, las obras de los santos, como decían, como dicen en el Apocalipsis, ahora, hace mucha referencia, si uno lo pone en Google, a las obras de los santos. Pero no es a los santos en sí, sino a sus obras. ¿Lo ve la diferencia?
Sí,
a las
sí.
Virtudes cristianas. Entonces, claro. Eso es lo que hace la Iglesia, porque todos tenemos abuelos que los consideramos santos, algún tío, alguna tía, vecinos, gente que es muy buena, pero bueno, no sé si se considera que están formando la parte de la Unión de los Santos, pero por ahí no se han hecho los papeles.
Claro.
Los papeles es eso,
Claro,
bastante,
sí.
Bastante trabajoso, que lleva mucho tiempo. No, hay dinero, no es tiempo, es hacer entrevistas, preguntar. Acá hubo 400 testimoniantes. Y después se fueron muriendo porque ya estaban más viejos.
Claro.
Entonces, es un trabajo grato, muy apostólico, pero bueno, pero es de la dedicación. Así que bueno, por eso esa declaración que está mencionando, ¿no?
Claro.
Es decir, ahora pasa a una segunda etapa, que es el tema del proceso de milagro que se está estudiando allá en el Vaticano.
Ya se está estudiando, ¿no es cierto, Sara? Sí.
Sí. Se está estudiando, hasta que el juez no haga su dictamen no se puede mencionar nada.
No, porque, no se puede difundir nada, es cierto.
No, porque se lo considera, no se puede presionar a la Iglesia. Tiene su procedimiento, ¿no?
Exacto, sí.
Sí.
Quería consultarle, Sara, digamos, si tuviéramos que decir algunas características básicas para definirlo a su papá, y encontramos así en los medios, padre de familia, empresario, marino también, y bueno, y lo que se estudió, que usted estaba contando recién, tiene que ver con cosas sencillas que hacía, pero de manera extraordinaria, ¿no? En su vida.
Disfrutaba muchísimo de su familia, y mamá lo puso en testimonio, que lo que más él disfrutaba era estar con sus hijos, entrenando, escuchando, contando cosas, rezar juntos, rezábamos mucho, todos los días el rosario. Y una persona una vez preguntó, ¿pero ustedes no les pasaban cuando él nos llamaba para rezar el rosario? Porque es algo aburrido, ¿no? No, lo que pasa es que mi papá era muy inteligente, como una oportunidad de pedir algo, ¿no? De pedir algo en el rosario. También nos pedía también por la conversión de algunas personas que teníamos cerca, que no iban a misa, y todo eso lo veíamos como que estaban enfermos de cáncer porque no iban a misa, ¿no? Algún abuelo, un tío. Entonces, no lo criticábamos, pero nos parecía como triste que no hubiera cristianamente. Era muy inteligente. Entonces, era una vocación que nosotros, que yo por lo menos la buscaba, porque ahí decía, bueno, ahí voy a pedir tal cosa.
Claro.
los chicos generalmente son así, están con el dame, mamá, dame, ¿no? Y bueno, el rosario es un poco eso, ¿no? El pedir la intercesión.
¿Vivía un aniversario más de su fallecimiento?
Sí, y llegó como una carta en latín al párroco de Pilar, que se sorprendió muchísimo, porque parece que es como un trámite, ¿no? Desde el Vaticano, diciendo que se trasladen los restos de mi papá, que está en el cementerio de la Recoleta, ahí. Y el párroco, el padre Gastón Lorenzo, sabía que su papá, después de la misa, siempre hacía como una acción de gracia, y iba y se arrodillaba ahí delante de la Virgen Truján, rezaba un Dios que sabe en María llenar de Dios con sus hijos, sí. Ah. Entonces le parecía adecuado ponerlo ahí. Así que todo una revolución este traslado de los restos.
Claro, o sea, eso llegó, eso fue un pedido que llegó desde el Vaticano entonces.
Sí, en latín.
Mira. Sí, yo leí ahí en, digamos, donde lo van a trasladar, es una basílica con la advocación de Nuestra Señora del Pilar.
Sí, ahí en la Recoleta, al lado del cementerio de la Recoleta, porque...
Al lado del cementerio.
Claro, el cementerio de la Recoleta era parte de los franciscanos recoletos, y de María lo expropió, como todas las propiedades de la iglesia en ese momento, menos algún, menos una de la mamantura, creo, porque se le caía el tintero, parece que era muy milagrosa.
Sí.
Cada vez hacía el decreto de expropiar de la casa del niño, se le caía el tintero y se asustó. Y además le decía, no se meta con los mamanturas. Pero creo que expropió de todo. Por ejemplo, Chacarita también era una chacra de los jesuitas. Es impresionante todo. Entonces se metieron en la policía de la parte de la iglesia, por eso están comunicados.
Claro.
Y así que bueno, y como mi papá era, iba a rezar todos los días ahí a las 7 de la mañana ahí, eso, la iglesia es muy humana, no es que consideren que somos ángeles nosotros. La iglesia todo tiene que tener una sede física, porque se sabe que somos cuerpo y alma, y bueno, y el cuerpo entonces también se nos trata con cuidado, y si papá era parroquiano ahí, iba a rezar ahí, entonces ese era el lugar que le corresponde, porque iba diariamente a rezar ahí. Así que pues, no es que lo mandaron sino a Montserrat, porque era otra parroquia. Es así, muy ordenadamente. Yo de poquito de oídas voy aprendiendo algo de esto crónico, nada, no sé nada, pero porque yo pregunté por qué y me contestaron eso, porque iba diariamente, era el lugar donde su oración. Mi hermano de África, que está hace 43 años en Kenia, que es de Opus Dei él, y que hace 11 años que no lo veíamos, así que es una fiesta.
Eso lo vi en las redes. Él hacía 11 años que no venía. ¿Él qué sería? ¿De los del medio, digamos, en un hermano de los del medio?
Del medio, sí. Ah, que ya los conoces a todos. Bueno,
no los conozco a todos. Vi esto de que había llegado su hermano hacía poquito por este acontecimiento. Y...
Dos días, 3 días de viaje tiene. Ay, es muy lejos, Kenia.
Claro.
Tampoco hay... Sí. De Mombasa a Nairobi. De Nairobi... Hay una ciudad rarísima, Abu Dhabi, algo así, en Etiopía, ¿sí? La verdad que yo me perdí, pero sé que son 3 días de ida y 3 días, así que le cuesta mucho venir, sí, desde que murió mamá y como que nada, no viene.
Claro, no, igual tiene mucha familia ahí. ¿Cuántos son de familia? Porque ahí, digamos, ustedes...
Y bueno, dos se murieron.
Ah, dos fallecieron.
Sí. Hace 18 años que tuvo la enfermedad y estuvo en silla de ruedas. Después, hace más de un año, otra hermana también falleció.
El tiempo vuela. Bueno, pero prontito, yo ya escuché comentarios. Aparte, Monseñor Santiago Olivera, que es el que siempre está en contacto con nosotros y le consultamos sobre las causas, él dice que está muy cerquita de que se apruebe ese trámite para que sea beato ya.
Claro, él se ocupó todo del trámite del presunto milagro. Y es el delegado episcopal de todas las causas de Argentina, es el responsable él, así que ayuda muchísimo, y está, y bueno, es el que hizo todo el tema del milagro en su misión de
claro, delegado. Él está como delegado y entonces se tiene que ocupar como de esas cosas. Igualmente hay como una comisión especial que es la que trabaja en la causa de su papá, ¿no es cierto?
Sí, ya terminó su trabajo y lo mandaron a Roma, sí, del presunto milagro.
Claro.
Así que bueno, y ahora está allá, quizás se demoró un poquito con el cierre de la cuarentena, qué sé yo, pero parece que está avanzando, eso es lo que
dicen,
no tengo ni idea.
Sara, y otra cosa que quería consultarle, a partir de este año también se estableció como Día Nacional de la Comunidad Empresarial, justamente los 27 de agosto, ¿no es cierto?
Sí, eso es muy, muy lindo, porque ahora esta misa convocan la Universidad Católica, porque mi papá era primer tesorero, la Acción Católica Argentina, porque mi papá fue presidente nacional de la Acción Católica, y ACDE, Acción Cristiana Dirigente de Empresa, que es la actora, que es la responsable de la causa, y bueno, son asociaciones confesionales, son confesionales, nacieron como algo católico.
Sí.
La ley de la comunidad empresarial es nacional, es mucho más abarcativa, porque todos, hasta los diputados y senadores que son pro, porque mi papá dice que una fábrica era una comunidad de vida, una empresa de una comunidad de vida, donde hay que buscarle el bien común, el beneficio de del conjunto de los trabajadores, de los directivos, de los clientes que compran esas cosas, que se favorecen con esos productos, de los proveedores, hasta de los vecinos. Es todo un sistema planetario que gira alrededor de las empresas. Por ejemplo, a mi papá le encantaba que haya tazas, vasos, vasijas en todos los hogares, porque claro, con el vidrio era mucho más barato. Antes eran platos enlosados o de porcelana o de cerámica, pero después de, como que eso quedó al alcance de todos los bolsillos, de todos los hogares. Y bueno, eso es muy gratificante para un empresario, ser constructivo y bueno, por supuesto que no tiene que perder dinero, pero está haciendo un aporte a la sociedad con sus productos.
Claro, recordémosle a la gente que él estaba como empresario en una cristalería.
Sí, la cristalería,
Rigoló, que sí. ¿Quién no tiene algún producto de esos en su casa? Yo creo que casi todos, ¿no?
Sí. Sí.
Y llegó a tener una cantidad impresionante de empleados.
Bueno, era una empresa antigua que nació en 1882 y la mayoría accionaria estaba en manos de una empresa norteamericana, una de las más grandes del mundo de vidrio, que se llama Corning. Yo nací en Corning, mi papá puede ser una pasantía ahí. O sea, no era. Es que era él el dueño, sino que era como si fuera el gerente.
El gerente, claro.
Sí, sí, era el gerente y era dos turnos de 2.000 empleados a la mañana y 2.000 a la tarde. Una cosa bastante grande. Ahora está todo más mecanizado, me dijeron. Pero en ese momento se necesitaba mucha gente muy calificada, porque el vidrio es muy peligroso. Claro. Se derrite a 1.300 grados, muy específica. Por eso los norteamericanos, como esos son los que fabricaban las máquinas, es como que eran una fábrica que nació haciendo tintero soplado. Para hacer la tinta fue creciendo, por supuesto que necesitaba más capital, y entonces al vender ese metal especial que no se derretía a esa temperatura tan alta, entonces se les iban pagando las máquinas con dinero y con acciones. Entonces por eso es que tenía la mayoría accionaria. En muchos países pasó eso. Es imposible tener una fábrica de vino que sea una pyme, porque ya solo las máquinas son carísimas. Entonces por eso hay todo ese tema de los accionistas, ¿no? Porque es un procedimiento muy caro. Pues el producto sale muy económico a escala industrial, pero mi papá estaba en una, la mayoría accionaria estaba en manos de esa empresa Fondo. Y justo yo nací ahí, porque mi papá estudió ahí un año.
Mira. Sí. Sara, pero bueno, yo releí algunas cosas de su papá y digo que en este tiempo también toda, no solamente la gente que está vinculada a algún tema empresario, pero sigue siendo tan vigente lo que él opinaba y lo que él pensaba con respecto al diálogo, al trabajo conjunto con los sindicatos, con el trato con los empleados. O sea, es tan interesante leer lo que él, porque además él también se ocupó de dejarlo por escrito, así que uno puede leer sus pensamientos y bueno, y enriquecerse así, ¿no?
Sí. Claro, es muy de vanguardia, porque ahora, sobre todo después de la crisis del 2008, se vio clarísimo que hay que empujar todo para el mismo lado para no caer en el abismo de un quiebre, de un cierre de una empresa.
En general, la familia grande, tiene vida activa, participa de las actividades de la iglesia en general.
Sí, gracias a Dios, sí. Sí, son muy buenos mis nietos. La verdad que estoy muy feliz y todos los días rezo para que tengan mucha fe.
Sí, claro, hay que hacer eso. Bueno, aparte ellos tienen así un pilar en la familia que va a ser seguramente fundamental, que les va a ser una ayuda extra, seguro. Sara, bueno, entonces todo preparado para la fiesta de mañana, que va a ser, una cosa muy emocionante, seguramente, ¿no?
Bueno, Gaby, te pido muchas oraciones y que esta ley de comunidad empresarial haga pensar a muchos, de valorar que hay que vivir, como se llama, hay que valorar la empresa, que no todos vamos a ser planeros, vivir así sino que hay que cuidar a las pymes, a ellos, y valorar el lugar de trabajo, no escupir donde vivimos, ¿no es cierto? Y esta ley de comunidad empresarial tiene una fundamentación muy linda, está toda en la web, está toda la se la busca y está toda muy bien fundamentada.
Agradecemos a todos los que estuvieron el domingo 27 de agosto, el domingo pasado, en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, acompañando el traslado de los restos de Enrique Yo. La verdad, he visto a algunos de ustedes. Gracias por acompañarnos el 27 y también por acompañarnos siempre en nuestro programa. Nos encontramos la semana que viene con más novedades, con más videos, con más Enrique Yo Camino a la Santidad, por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.